Don Manuel, ¿cuáles serían sus principales hallazgos sobre la violencia política vista desde el hospital psiquiátrico?
Yo quería explorar qué pasaba con la violencia y con la agresividad en un país que dice que no es violento y que no es agresivo. Entonces se me presentaba una oportunidad examinando los acontecimientos del año 48. Porque sobre el 48 hablamos mucho, decimos que fue un momento de cambio de gran importancia para el país. Nadie me terminaba explicando de dónde salió esa violencia que produjo una cantidad de muertos que todavía hoy no están estimados con precisión, ¿verdad? Que es un dato ya en sí mismo revelador sobre nosotros, que comparativamente fueron casi tantos muertos, si fueron 3.000 o 2.500, muy parecidos a los que hubo en Chile. Una de las conclusiones a las que yo llego en el libro es que no es necesario tener un ejército para tener violencia política o violencia social, sino que depende de la manera en cómo está construido, estructurado un tejido social. Entonces yo lo que trato de hacer es explorar ese tejido social con los ojos de alguien que se dedica a las ciencias sociales, utilizando varias fuentes. Una de ellas son los archivos del psiquiátrico.
Cuando usted me dice que no es necesario un ejército para esta violencia política o para instigar a la violencia política, ¿se puede decir que hubo una confabulación de ciertos sectores incitando a esa violencia?
Yo no sé si la palabra confabulación es la más adecuada por el momento conspirativo que implica, ¿verdad? Es organizar para lograr algo. Yo lo que percibo son dinámicas. Y hay una dinámica que en la primera parte del libro es trabajada o titulada una dinámica trágica, y que consiste básicamente en un proceso político que va generando agresiones en escalada, que es que cuando se tiene una dificultad con un vecino, le arruga la cara, el vecino tal vez en la siguiente vez le hace una cara todavía más fea, luego usted le responde con otra cosa, etcétera, etcétera, y así vamos en un proceso de escalonamiento. Bueno, esos escalonamientos eran mucho más fáciles o son mucho más fáciles en una cultura política que está centrada en torno a caudillos y seguimientos más o menos ciegos. Entonces era los míos contra los de ellos, nosotros contra ellos. Ese ambiente genera lo que yo llamo una segunda realidad, ¿verdad? Es decir, de pronto el vecino, el compañero del barrio, deja de ser tal y pasa a ser nada más un seguidor político de, y por lo tanto un tal por cual.
Y a propósito de este tema que usted está tocando en este momento, ¿por qué se ha estudiado tan poco historias orales de confrontamientos entre vecinos, entre las mismas familias que se separaron durante el 48 y posterior al 48?
Bueno, existe mucha documentación. Afortunadamente existen los testimonios, existe el trabajo sobre niños y niñas del 48 que cuentan su uh-huh. historia, que para mí ha sido tan, tan importante y tan valioso. Pero yo creo que más allá de toda esa información que está allí, hubo un acuerdo nacional, un acuerdo político que se debe haber plasmado allá en los años 70, principios de los 80, que consistió en decir: el 48 fue un momento trágico, fue un momento violento, se derramó sangre, pero todos estábamos en lo justo. Entonces no fue sangre de odio la que se derramó, sino fue sangre trágica, sangre, digamos, de un malentendido, sangre producto de, yo diría, de un parto. Entonces, que ya tiene otra connotación. Fue el costo de parir algo distinto, ¿no?
¿Hubo un acuerdo entonces nacional de esconder las causas reales del conflicto?
Hay un acuerdo sin haber acuerdo, pero sí hay un acuerdo tácito. Por ejemplo, que uno lo puede seguir a través de los benemeritazgos. Excepto Teodoro Picado, toda la gente que intervino en el 48 ha sido declarada benemérito de la patria. Y constructores del país post-48, que es el país con el cual todos nos identificamos, la Costa Rica del Estado benefactor, la Costa Rica de las oportunidades, ¿verdad? Entonces, la condición de esa Costa Rica era no hablar de los odios que están en el fundamento de ella. Y esa es una condición política.
En su libro usted plantea la tesis de la excepcionalidad en el sistema político. ¿Eso todavía subyace entonces en nuestra realidad?
A mí la tesis de la excepcionalidad, no sé si es la palabra adecuada, a mí lo que más me interesa es caracterizar a Costa Rica, ¿verdad? Y ver esos pliegues distintivos en los cuales, o esos pliegues en los cuales nos asemejamos y nos diferenciamos de otros, ¿verdad? Es decir, el hecho de que haya habido violencia, bueno, uno toma este periodo de Costa Rica y dice, bueno, caramba, y luego ve lo que ha ocurrido en otras partes de Centroamérica y dice, bueno, tampoco somos tan lejanos, solo que tiene otras proporciones, se maneja de otra manera posteriormente y también se dispara de otra manera, que es la parte que a mí me interesaba mucho observar en el material psiquiátrico.
En el libro se propone una acción profiláctica para el sistema costarricense. En el sentido de que se necesita una profilaxis para evitar sufrimientos futuros. Mencionaste en uno de los párrafos del libro, al inicio, a partir de la experiencia del 48.
Yo lo que creo es que de la historia se puede aprender o no se puede aprender, de la historia colectiva y de la historia individual. Entonces, lo que trato de decir es que nosotros no podemos descansar en esas ramas de creernos un país excepcional con un destino especial, ¿verdad? Sino que entre nosotros también hay fuerzas destructivas que pueden ser movilizadas, ¿verdad?
¿Cómo cuáles? Usted podría apuntar en ese caso.
Bueno, por ejemplo, nuestra forma de lidiar con nuestras propias historias, las colectivas y las privadas. Es decir, la importancia que tiene el silencio, la importancia que tiene el no ser directo, el hecho de que apelemos permanentemente a un país que ha sido de paz para ocultar cosas, ¿verdad?
En esto el sistema educativo ha sido un cómplice de esta construcción.
Yo creo que aquí todos hemos sido cómplices. Es decir, en el sentido de que esto es un imaginario. Lo que yo quiero es resaltar la fuerza de este imaginario nacional que recién ahora se ha tambaleado, pero que si uno ve ahora las elecciones recién pasadas, uno puede decir, caramba, que tanto se ha tambaleado también, ¿verdad? La facilidad con que se puede movilizar la hostilidad, la facilidad con que se puede colocar al otro en un lugar que se pueda ser objeto de agresión. Se empieza siempre por agresión verbal.
¿Qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para trascender a una república más sana?
Yo creo que aquí pasa por una ciudadanía que tenga una palabra más clara y un comportamiento más activo.